En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a la 1:33 arranca este espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña aquí en el estudio Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación de la diócesis. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal ha ido la semana?
Pues bien.
Bien, bien, a las puertas ahí del Adviento estamos.
A las puertas del Adviento.
Mira, vamos a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados.
Os cuento, ayer jueves se celebró en la Plaza de la Inmaculada una concentración convocada por la plataforma Más Plurales en la que se mostró el rechazo a la nueva ley de educación conocida como la ley Cela, ante la imposibilidad también de celebrar este año una nueva edición de Dulzura en Clausura. En la página web de la diócesis hemos compartido amplia información sobre los distintos productos que se elaboran en los conventos de vida contemplativa de la diócesis, teléfonos de contacto, direcciones de correos y en algunos casos también medios para la compra online de estos maravillosos dulces. Quiero recordar a todos nuestros oyentes que para muchas de nuestras monjas de clausura la venta de estos dulces es su principal fuente de ingresos para su subsistencia y en estos tiempos difíciles pues ellas también lo están pasando achuchado.
Y además es que como los dulces de nuestras monjas no hay nada.
Nada, nada. Yo no quiero decir nombres pero hay algunos dulces que me parecen maravillosos. Y ya está todo preparado para la jornada de formación social que celebraremos mañana y para vivir de nuevo el tiempo de Adviento que comenzaremos el domingo.
Pues esa muestra de dulces conventuales, aunque no pueda ser físicamente, como era otros años en el seminario menor, en el seminario mayor, es un auténtico lujo. Y los obradores de los conventos y de los monasterios de nuestra diócesis están abiertos para que nos acerquemos y es una oportunidad también, ¿no?
Pues sí, acercarse.
Que vamos a conocer quiénes van a ser los protagonistas de hoy aquí en El Espejo.
Venga.
Cuéntanos.
Pues mañana se celebra en nuestra diócesis la jornada de formación social en la que interviene Fernando Vidal, doctor en sociología, profesor de psicología y trabajo social en la Pontificia de Comillas y director del Instituto Universitario de la Familia. Vamos a hablar con él del tema de su intervención de mañana, cómo está afectando a nuestras vidas, a nuestra realidad y a la sociedad en general la pandemia del COVID-19 y desde qué claves podemos afrontar esta situación como cristianos y ciudadanos. Y en la historia de la semana queremos adelantarnos a la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y vamos a hablar con Sergio y Rosy de la Villa San José para que nos cuenten cómo están llevando ellos este tiempo de pandemia y también cómo tienen pensado celebrar el Día del Internacional de las Personas con Discapacidad.
Que tiene lugar el 3 de diciembre, así que nos adelantamos unos días a esa celebración. Seguro que no os ha adelantado porque estará puntual a su cita de San Antonio Rubio en ¿Reconoces a los Santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy les hablo de una gran mujer, una gran santa, una gran doctora de la Iglesia, reformadora de la Orden del Carmelo. Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Jesús. Nació el 28 de marzo de 1515 en la ciudad de Ávila, hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y de su segunda esposa, doña Beatriz de Ahumada. ¿Cómo identificarla en pinturas y esculturas? Vestida con hábito carmelita, a veces con el escapulario colgando sobre el pecho, sosteniendo una pluma y un libro o escribiendo en él como doctora. Sobre ella, o posada en su hombro, la paloma del Espíritu Santo. Otra representación muy frecuente es con el pecho atravesado por una flecha que en ocasiones empuña un ángel alado y las letras JHS, acrónimo de Jesús. Las representaciones son abundantísimas, lo que da idea de la importancia de la figura de Teresa en la Iglesia Católica, mujer que vivió en el entorno de la reforma emprendida por Lutero en 1517 y la contrarreforma del Concilio de Trento iniciado en 1545. Santa Teresa llevó a cabo la reforma del Carmelo a pesar de las incomprensiones y resistencias e influyó decisivamente en la renovación de la Iglesia en España. La monja andariega e inquieta fundó 17 nuevos monasterios en ciudades y villas de las dos Castillas y de Andalucía, entre ellas la de Palencia, en el año 1580, siendo obispo don Álvaro Hurtado de Mendoza y Sarmiento y papa Sixto V. El obispo de Palencia había sido antes obispo de Ávila, donde ella comenzó su obra reformadora. Además, la santa tuvo la gran dicha de recibir la noticia de la aprobación de su reforma por parte de Roma en el año 1581, residiendo en Palencia. No le fue fácil la vida personal, ni la monástica, ni la reforma. Tuvo que vencer miedos, temores e incomprensiones de los propios frailes y monjas, algunos prelados y grandes influyentes, y la Inquisición controlaba su vida y sus escritos. Murió en Álvar de Tormes al anochecer del 4 de octubre de 1582. Sus últimas palabras fueron: al fin muero hija de la Iglesia. Sus libros El camino de perfección, Las moradas del castillo interior, Las fundaciones, así como sus cartas y sus poesías, son joyas de la literatura española y alimento de fe para cuantos acuden a ellas. Hasta la próxima semana.
Nos dice Alberto Sanz que ya está nuestro primer invitado, Fernando Vidal. Bueno, muchos cargos: doctor en sociología, profesor de psicología y trabajo social en la Universidad Pontificia de Comillas y director del Instituto Universitario de la Familia. Pero hablamos con él porque va a ser la persona que dirija mañana y que intervenga en esa jornada de formación social que comienza a las 10:30 en la Casa de la Iglesia. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias por poder estar en Espejo, que sabíamos que está ahí en Madrid en algún acto, sí. Pero que ha hecho un hueco para atendernos.
¿Cómo no?
Estamos encantados. ¿Estábamos preparados para vivir un momento como el actual con esta pandemia, con todo lo que supone?
Pues no estábamos preparados, primero porque no sabíamos que éramos tan mundo como somos, ¿no? Creíamos que los otros países estaban demasiado alejados y que un virus en China no nos iba a llegar a nosotros. Incluso que un virus que estaba ya en ese momento arrasando en Italia, 800 kilómetros de nuestra costa, pues no nos dimos cuenta, no sabíamos que iba a saltar. Por lo tanto, había una cierta inconsciencia de la fuerza de la globalización. Y sin duda no estábamos preparados para algo como una pandemia, ¿no?
Fernando, buenas tardes. Soy Chomín.
Buenas tardes.
Afirma, si ya nos lo decías en la jornada diocesana que tuvimos a finales de octubre, creo recordar, en aquel vídeo que nos mandaste, que es necesario hacer memoria del momento presente y de no apartar la mirada. ¿En qué sentido nos dices esto de no apartar la mirada y hacer memoria?
Bueno, pues porque para todos nosotros el confinamiento ha sido una experiencia extremadamente fuerte que vamos a recordar toda nuestra vida. Pero además, en esa disrupción en nuestra vida, experimentamos una serie de sentimientos, de impresiones que son tremendamente hondas para todos nosotros, ¿no? Descubrimos que era lo esencial y nos preguntamos con temor, ¿no? ¿Cómo estábamos viviendo? ¿De dónde veníamos? ¿A dónde íbamos con el estilo de vida que llevábamos? Y eso ha generado, creo que, una reflexión muy, muy a fondo en todo el mundo, en todas las personas, y además una reflexión colectiva, ¿no? Porque todas lo estábamos haciendo a la vez. Y eso no es del orden organizativo ni del orden de cómo podemos ordenar la vida, sino es del orden existencial. Y es algo que va a permanecer en todos nosotros como una huella indeleble y debemos pensarla muy a fondo, ¿no? Por eso debemos no olvidar lo que sentimos y pensamos durante todos esos días, esos 50, 70 días de confinamiento, y guardarlo a fondo como una semilla que tiene que fructificar, tiene que hacernos cambiar en la vida.
Fernando, llevamos mucho tiempo diciendo que estamos ante un cambio de época. Muchas veces lo hemos relacionado con el cambio tecnológico, con el cambio de maneras. ¿Puede ser que también en este cambio de época esté entrando ese cambio existencial de cómo concebimos la vida y nuestras relaciones con los demás?
Pues sí, estábamos ya al final de la modernidad. Es decir, la modernidad estaba muy agotada, la modernidad se ha basado en estos últimos siglos en integrar cada vez más al mundo, en universalizarlo más, en igualar más. Y realmente ahora mismo nos encontramos ante otro problema, y lo que ha hecho la pandemia es acelerar el tiempo, acelerar el corte de final de la modernidad, ¿no? Y el problema nuevo es el ser, es preguntarnos qué son las cosas, qué significan las cosas. Ya no basta simplemente con que la gente tenga derechos humanos, sino quién es la persona inmigrante para recibir nuestra ayuda. ¿Es un ser humano igual que nosotros? ¿Tiene derechos y deberes y debemos, por lo tanto, atenderle? Y ahí es donde entramos en crisis, porque realmente nos encontramos que los grandes problemas de injusticia, los grandes problemas de insostenibilidad, se basan en cómo concebimos al otro. Y la realidad está perdiendo realidad, por así decirlo, está perdiendo materia. Cada vez nos idealizamos más, cada vez vivimos más como en la nube. Parece que cualquiera pudiera ser lo que él quisiera. Y por lo tanto necesitamos arraigarnos mucho más a la realidad. Y esto es un problema del orden del ser. Por eso creemos que está acabando la modernidad, que esta pandemia va a ser un corte y que va a empezar la edad del ser.
La edad del ser. Como creyentes en este hacer memoria y en este cambio de época, ¿cómo podemos hacer frente a los retos que nos plantea esta crisis?
Bueno, fundamentalmente yo creo que teniendo esperanza, ¿no? Teniendo una fuerte esperanza en que el bien es más profundo que el mal, que la verdad llega mucho más lejos que la mentira y que la belleza es mucho más alta que la fealdad. Porque es verdad que nuestro mundo, pues en esta pandemia, está mostrando un rostro pues muy feo, ¿no? Y que esta pandemia es el resultado de una crisis ecológica, de estar machacando los ecosistemas en nuestro mundo, de estar estresando y comiéndonos a especies salvajes. Y por lo tanto es el resultado de un pecado por parte del mundo, un pecado social muy profundo. Pero pese a esto y pese a las respuestas de algunos frente a esta realidad, este fenómeno de la pandemia, tenemos que confiar en que la gente puede mucho más. A veces son cosas pequeñas, a veces no se ve mucho el bien que se está haciendo, pero el bien es enorme. Yo creo que tantas mujeres mayores cosiendo mascarillas, ¿no?, en su casa, en silencio, eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que recobrar la confianza en el ser humano. Y yo creo que esto es lo más importante que podemos aportar los cristianos, ¿no? Confianza, esperanza, compasión.
Fernando Vidal, es un auténtico lujo porque sabe que en estos 4 o 5 minutos nos ha dado titulares y además es que la intervención es para subrayarla, o sea, que hay que volverla a escuchar. Así que no me quiero yo imaginar mañana en esa jornada de formación social en la Casa de la Iglesia a las 10:30. Hay que ir con boli y papel para apuntarse. Nos pasó ya en el vídeo que mandó para ese encuentro diocesano que estábamos todos un poco de, si es que déjamelo volver a escuchar porque tengo que anotarme tal. Que muchísimas gracias, ha sido un auténtico lujo.
Bueno, muchísimas gracias.
Y muy buena jornada mañana, en esa Casa de la Iglesia.
Vale. Mañana nos
vemos. Saludo.
Un saludo.
Un gran saludo a todos vuestros oyentes.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Del 22 de noviembre, hoy, Domingo de Cristo Rey, la cruz y el icono de María Salus Populi Romani, símbolos de las Jornadas Mundiales de la Juventud, inician una nueva peregrinación que los llevará hasta Lisboa en el 2023.
También del 22, queridos jóvenes, no renunciemos a los grandes sueños. El Señor no quiere que estrechemos los horizontes, no nos quiere aparcados al margen de la vida, sino en movimiento, hacia metas altas, con alegría y audacia.
Del día 23, no estamos hechos para soñar con las vacaciones o el fin de semana, sino para realizar los sueños de Dios en este mundo. Él nos ha hecho capaces de soñar para abrazar la belleza de la vida y las obras de misericordia son las obras más bellas de la vida.
Del 24, cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano.
Del día 25, a menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse. Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de cada mujer.
También del 25 de noviembre, cuando rezamos, Dios abre nuestros ojos, renueva y cambia nuestro corazón, cura nuestras heridas y nos da la gracia que necesitamos.
De ayer 26, Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, impúlsanos a crear un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras.
Y de hace 16 minutos, Dios es más paciente que nosotros y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
¿Qué ganas teníamos de tener esta historia de la semana? Y es que queremos adelantarnos a la celebración del Día de las Personas con Discapacidad, que como lo comentábamos antes, tiene lugar el día 3 de diciembre. Pero no queremos que las personas con discapacidad sean los protagonistas un único día. Queremos celebrar con vosotros, en este caso con todos los chicos y las chicas de la Villa San José, lo que sois y lo que aportáis como sociedad, que es muy, muy valioso. Están con nosotros Rosy y Sergio de la Villa San José. Buenas tardes, chicos.
Buenas.
¿Cómo estáis? Vamos a ir por parte. Como estáis los dos al teléfono, vamos a empezar uno por uno y nos vais contando que tenemos muchas ganas de escucharos. Rosy, primero, ¿cómo estáis viviendo este momento tan raro que nos toca vivir con la COVID-19?
Bueno, pues hay momentos de todo. Hay momentos buenos, 8 es malo, y se hace muy bien largo porque es tanto tiempo, casi 9 meses, que va a hacer, es como un embarazo. Pero con la diferencia de que tener un hijo, pues debes... Tiene que ser algo bonito, pero esto...
Bueno. Es verdad, es un embarazo muy raro.
A veces... no, tanta información como están en los medios de comunicación, sin querer agobia.
De que sí, y mucho. Hay veces que hay que desconectar también de nosotros, de los medios...
Yo he sido
en
las noticias los fines de semana.
Bueno, Rosy, pásanos a Sergio, que le vamos a preguntar del Día de las Personas.
Que no ha acabado.
Ah, bueno, sigue.
Que también, no sabes cuándo acaba eso, es agobiante. Pero, y que no se acostumbramos a lo malo, la falta de contacto con la gente... la pérdida de libertad, pero bueno, también hay que pensar la parte positiva.
Efectivamente.
Madrugar menos, dormir la siesta, aprender cosas nuevas como el manejo del Skype, que yo no sabía, el que una prima mía ha tenido una niña.
Mira qué bien.
Sí, además la ha tenido estando con lo del COVID. Fíjate. Lo tuvo ella y no la ha hecho la niña y no parece que...
Nada positivo.
Ha salido todo maravilla.
Qué bien. ¿Te das cuenta? El primer invitado que teníamos hoy en el espejo decía que eso, hay que mirar también este tiempo con esperanza, ¿no? Y pensando e intentando sacar algo positivo y de todo se puede sacar algo positivo. Ahora, como luego vamos a estar otra vez contigo, pásanos a Sergio, por favor.
Sergio, buenas tardes. El próximo día 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos hemos enterado que vais a presentar un libro en el que habéis participado los chicos y chicas de la Villa San José. ¿Qué es esto del libro?
Secretaria, hemos escrito un libro de los chicos y chicas de la Villa San José. Este libro habla de nosotros y de nuestras emociones. Y todos tenemos nuestras emociones. Creo que puede ayudar a que nos valoren más, que nos lo lean.
Te digo una cosa, Sergio, es que claro que bueno, habrá de todo, pero es que vosotros valéis muchísimo y aportáis muchísimo a la sociedad.
Gracias.
Dios mío, no estás de guapa.
Oye, ¿vosotros creéis que en estos momentos difíciles, que están complicados en nuestras familias, en la situación en general que se vive en los distintos ámbitos, es un momento duro, ¿no? Pero creéis que gracias a la fe y gracias a que nos sentimos amigos de Jesús, estos momentos duros y difíciles se llevan mejor?
Sí, nos ayuda a tener esperanza, a no tirar la toalla. Y luego, pues, nos enseña también a cómo ayudar a los demás, que eso es algo pues, que gusta. Hace sentirnos mejor.
Efectivamente. ¿Tenéis ganas el día 3? ¿Vais a celebrar algo así de manera especial? ¿Vais a hacer el día en la villa? ¿Será un día especial?
Pues no sé, pues nosotros estamos en la residencia, de momento pues no sabemos.
Ahora estáis vosotros en la residencia, pero claro, también por esta pandemia ha habido cambios en el planteamiento del trabajo y en la villa, ¿verdad?
Sí.
Y estáis así distintos grupos. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, en la villa ahora, aunque vosotros estéis en la residencia, pero seguro que lo sabéis por vuestros compañeros, a partir ya de dentro de poquito el tema de los pinos de Navidad y luego todos los invernaderos con las plantas, habrá más movimiento, ¿no?
Suponemos que sí. Y no olvides las flores de Pascua.
Las flores de...
La lotería.
Sí, los días de Navidad.
Ah, cuéntanos la lotería. Pero, Sergio, la lotería, que hay que comprar alguna papeleta de la Villa San José, ¿no?
Sí.
Claro.
Yo ya la cogí el otro día, porque digo, tú dime que toca y me tiro de los pelos una vez la cogido.
Yo he de confesaros que también la tengo ya, que mi hermana Chus me ha regalado una participación, ¿eh? Claro. Y entonces, ¿y dónde se puede comprar la lotería? ¿En la residencia de vuestra se puede ir a comprar?
En la residencia y supongo que también en la villa.
En la villa,
en la villa también, sí.
Oye, y otra cosa.
Que se vaya a comprar los pinos, los abetos o lo que se vaya a comprar.
Que aprovechen, que seguro que toca, ¿eh?
Hombre, el año pasado tocó 200. No es mucho, pero alimenta la ilusión.
Alimenta la ilusión. Oye, y otra cosa, para celebrar este Día de las Personas con Discapacidad, ¿qué nos queréis decir a la sociedad en general? ¿Qué pensemos, cómo os valoremos? Pedid por esa boquita.
Pues
que piensen que somos personas como los demás.
Sí, es verdad.
Con nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, como los demás.
Efectivamente, con vuestros valores también aportáis, normalmente aportáis mucha alegría, ¿eh? Y mucha espontaneidad.
Bueno.
Sergio, ¿nos quieres decir algo? ¿Quieres mandar un saludo a alguien en especial?
A la Chichina.
¿A la Chichina? Y luego a todos vuestros compañeros de la villa, ¿no?
Sí, y si acaso nos oye alguien de la familia, pues también.
Efectivamente.
Quedan todos saludados.
La Nuri, mi Nuri, mi sobrina,
¿no? A Nuria.
Mi Sarita.
Claro, y a Sara.
Y también yo quiero al personal sanitario y todos los que están trabajando a riesgo de su peor vida por la pandemia, darles ánimos y que eso es signo de la unidad.
Amén.
Venga, eso está hecho. Chicos, muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Otro día tendremos que hablar de ese maravilloso libro, ¿eh?, en el que contáis vuestras emociones.
Vale.
¿Vale?
Se llama Paseando por el Jardín de las Emociones.
Ah, mira, muy bien, por el Jardín de las Emociones. Venga, próximamente en El Espejo. Que un besazo enorme para todos vosotros, aunque sea en la distancia. ¿Vale?
Vale, también.
Vamos a ver que... No te guapo tú, Sergio. No te acostarás sin saber algo nuevo, Chomín Pérez.
Pues que el domingo empezamos el Adviento y tenemos dos mensajes, dos intervenciones en sonido de una del Papa Francisco, que el pasado miércoles nos animaba a vivir el Adviento, y otra de nuestro obispo don Manuel, donde nos da algunas claves para vivir este tiempo de Adviento que comenzamos el domingo.
El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la Palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.
Para este tiempo de Adviento os animo, en primer lugar, a vivir centrados en Jesucristo, el que viene, el fruto de las entrañas de María, orando un poco más, estando atentos a la palabra de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, acogiendo su palabra, y también como María, abiertos a los demás, porque Cristo, el que viene, está hoy con nosotros en todo hombre y toda mujer, especialmente en el pobre, en el necesitado, en el que sufre de una manera o de otra. Vivamos así la esperanza cristiana, con el corazón abierto, dilatando nuestro corazón para acoger a todos, de hacer lo posible para que el otro sea feliz, con amabilidad, buscando la amistad, buscando el encuentro, como nos dice el Papa. Feliz tiempo de Adviento para todos.
Esta semana no te puedes perder.
Dios te hizo también.
Esta canción Dios te hizo también, dedicada a todos nuestros chicos de la Villa San José. Una canción de Mauricio Allen con Itala Rodríguez, que cuenta, pues eso, las maravillas de todas las personas. Les contamos antes de terminar este espejo que mañana celebramos la jornada de formación social a cargo de nuestro primer invitado, de Fernando Vidal. Será a partir de las 10:30 en la Casa de la Iglesia. Todas aquellas personas que lo deseen podrán seguir la retransmisión a través del canal diocesano de YouTube de la diócesis y a través de la página web www.diocesisdepalencia.org. También a través de la página de Facebook.
Les recordamos que desde la diócesis se ha elaborado un itinerario para vivir con más intensidad este tiempo del Adviento. Para este primer domingo se nos anima a mirar y a estar muy atentos, porque lo esencial se ve con el corazón. Todos los materiales preparados para este domingo y los sucesivos pueden encontrarlos en la página web de la diócesis.
Desde el próximo, desde el lunes 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre, distintos programas de Radio María se retransmitirán desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Expectación del Monasterio de las Agustinas Recoletas de la capital palentina. Un momento especial se vivirá el jueves 3 de diciembre, en el que nuestro obispo presidirá la Eucaristía a las 6:30 y bendecirá a las madres embarazadas. que lo dejamos. Ha sido un auténtico placer. Buen fin de semana, Chomin. Buen Adviento.
Buen Adviento, buen fin de semana y buena tarde a todos.
Y nos escuchamos el domingo en esta Iglesia Noticia a las 10:15.